En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social, y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les da la bienvenida a su programa Trabajo Social Sin Fronteras. El día de hoy estaremos hablando de la intervención en población diversa con una mirada de enfoque diferencial y de género. Damos la bienvenida a la moderadora Consuelo Triviño, trabajadora social y magíster en familia, educación y desarrollo, docente de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana.
Muy buenas tardes a todos y todas, muchas gracias de nuevo hoy en este nuevo programa desde la Facultad de Trabajo Social denominado Intervención con Poblaciones Diversas, desde una mirada del enfoque diferencial y de género en aras de poder reflexionar sobre estos espacios de reconocimiento desde las intervenciones sociales que podemos hacer desde el trabajo social, como ya lo había dicho, desde una mirada del enfoque diferencial y de género. Para esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, egresado de la U Republicana, Atatán Vanegas Devia, profesional en trabajo social, especialista en intervención y gerencia social, persona defensora de los derechos humanos y población de la población con orientación diferencial sexual e identidad de género diversa, y actualmente se encuentra vinculado en la institución Secretaría Distrital de la Mujer. Muy buenas tardes, doctor Atatán, bienvenido otra vez a su casa. El ideal es que podamos arrancar, reconocer esas intervenciones desde sus experiencias y cómo se ha venido desarrollando desde el enfoque de género y el enfoque diferencial en la atención de la población diversa. Bienvenido, Tata.
Buenas tardes para todos, todas y todes. Pues gracias a ti, Consuelito, y a pues la U Republicana, precisamente por invitarme a este espacio. Yo me siento pues muy feliz de acompañarles de nuevo y sobre todo pues poder compartir estos saberes y estas experiencias con los compañeros, las compañeras y los compañeros que nos están viendo en este momento y que posiblemente más adelante nos van a escuchar.
Bienvenida.
Gracias.
Cuéntanos un poquito, Atatán, usted que fue estudiante desde la Facultad de Trabajo Social, ¿cómo ha venido siendo su experiencia desde esa mirada de la intervención? Cuéntenos un poquito cómo ha sido, cómo ha venido implementando esos enfoques, un poco ya puesto más desde el operativo y desde la práctica.
Bueno, pues tuve la fortuna que una vez finalicé el pregrado, logré vincularme pues, como ya lo mencionaba, a la Secretaría Distrital de la Mujer. Desde allí pues lidero procesos de formación desde las tecnologías de la información y la comunicación, desde las tecnologías de el aprendizaje y el conocimiento y desde las tecnologías de el empoderamiento y la participación, sobre todo pues con mujeres, ¿no? Y lo primero es que pues hay que reconocer desde estos espacios la diversidad pues de las mujeres, ¿no? Siempre desde de pronto algunos discursos académicos, algunos discursos sociales, hemos mirado a las mujeres solamente con esta categoría desde el género, ¿no? Pero creo que es importante empezar a reconocer allí pues la interseccionalidad. Yo tuve la oportunidad de empezar, por ejemplo, en la localidad de La Candelaria y me encontraba, cuando tuve que cambiar de localidad a Rafael Uribe, pues que las dinámicas de las mujeres eran totalmente diferentes. Aquí en La Candelaria, por ejemplo, nos encontramos con mujeres campesinas, con mujeres gitanas, y estas poblaciones, por ejemplo, yo no las encontraba en Rafael Uribe. Entonces, empezar a reconocer esas necesidades y esas apuestas incluso políticas, sociales y culturales que tienen las mujeres en las diferentes localidades, y asimismo orientar la intervención desde allí, ¿no? Yo no puedo pretender llegar a atender una mujer con una cultura gitana o con una cultura desde lo campesino, cómo posiblemente intervengo a las mujeres que pues viven en lo urbano, que todo el tiempo están, digamos, relacionadas, con la ciudad. Debo reconocer principalmente cuáles son sus contextos, cuáles son sus necesidades, cuáles son esas barreras de acceso a las que se han enfrentado históricamente, por ejemplo, para acceder a los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer.
Bueno, ahí es importante y vemos reflejado el enfoque diferencial y el enfoque de género, como lo dice Atatán, ¿cierto? No es igual una intervención a una mujer campesina, a una mujer que pertenece a un grupo étnico como son las mujeres Ron, ¿cierto? Las comunidades Ron o gitanas, como lo conocemos, o sencillamente verlas desde unas miradas de unos contextos territoriales, rurales y urbanos. Aquí nos salimos un poco también, no solamente podemos hablar de hecho del enfoque diferencial, el enfoque de género, sino la importancia también de tener un enfoque de territorio, que son unos contextos totalmente diferenciales que necesitan precisamente esa intervención de trabajadores sociales con unas miradas, con los ojos de lo diferencial para poder realizar procesos operativos, interventivos, ¿cierto? Y de atención, como lo dice Tatán, frente a esa relación que tienen las mujeres en el marco del sistema de creencias de las mismas, en el marco, digamos, de la misma constitución, y por qué no hablar también de unos ciclos vitales, porque aquí también es importante hablar desde un enfoque de ciclo vital. No es igual la mujer rural adulta en lo urbano, ¿cierto? O en lo rural, sí, y tampoco las mujeres Ron, ni tampoco las niñas, las niñas adolescentes. En fin, digamos que aquí convergen una serie de enfoques que hacen que nos repensemos las intervenciones en los territorios frente a esas mujeres. Cuéntanos un poquito, Tatán, cómo esos procesos de intervención, ya un poco desde la orientación sexual y desde la identidad de género, cómo se vienen desarrollando desde la Secretaría de la Mujer en los contextos territoriales. Sabemos que tú estás en un contexto urbano, pero también rural, porque estás ubicado en la localidad de Usme. ¿Cómo se dan esos procesos? ¿Cómo se dan esos acercamientos? Ese reconocimiento de necesidades allí de las mujeres o de la población diversa.
Bueno, es importante aclarar que desde la política pública de mujeres y equidad de género se busca pues el reconocimiento de las mujeres en su diversidad. Entonces, no puede haber ninguna discriminación ni ninguna exclusión por orientación sexual, por identidad de género, por grupo étnico, por actividad económica, etcétera. Entonces, precisamente desde esa intervención debemos tener en cuenta el enfoque diferencial, porque pues aplicar este enfoque da la garantía de derechos a estas mujeres, ¿no? Hasta el año 2021, yo entré a trabajar a la Secretaría en el 2020, pues todavía no había tenido la oportunidad de intervenir a mujeres con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Sin embargo, pues ya en el 2021 tengo a cargo el Centro de Inclusión Digital de Casa de Todas, donde pues se tiene primero que todo pues un enfoque de atención especial para mujeres en actividades sexuales PACS. Entonces allí participaban mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans. Y precisamente desde lo comunitario, antes de entrar a la Secretaría, pues yo ya venía trabajando un poco pues con la defensa de derechos de las poblaciones diversas, como nos dice Consuelito. Entonces tenía un poco de cercanía frente a las mujeres trans. Sin embargo, pues todo el tiempo estamos en un constante aprendizaje, y enfrentar o reconocer esas dinámicas a las que se deben enfrentar las mujeres trans, sobre todo en contextos de actividades sexuales pagadas, me permite repensarme la intervención. Incluso llegarme a cuestionar un poco la forma en que estaba dando en ese momento los cursos o los procesos formativos que estaba adelantando, porque pues son mujeres que históricamente han sufrido violencias y que aparte de eso, al desarrollar esta actividad, esta actividad sexual paga, pues recae otras violencias adicionales que las vuelven mucho más vulnerables, ¿no? Y esa vulnerabilidad se materializa un poco en transformar en ocasiones incluso el estilo de vida de ellas, ¿no? Tener que pensarse en procesos formativos sobre las 10, 9 de la mañana, que era lo más temprano que podían estar, precisamente porque el día anterior tenían que trabajar en la noche. Además, enfrentar las burlas, las barreras de acceso que se presentan antes de llegar a casa de todas, ¿no? La burla de la fuerza pública, la burla de la población, la cosificación de sus cuerpos, precisamente porque desde el imaginario social se cree que como las mujeres ejercen actividades sexuales pagadas, hablando de las mujeres que participan de estos espacios, entonces están a disposición o son objetos de consumo, sobre todo de los hombres. Entonces ahí hay que abordar bastantes como problemáticas que presentan las mujeres, bastantes necesidades, el tema del acoso, el tema de las violencias basadas en género, el tema de la discriminación, las barreras de acceso a sus derechos, porque no es solamente ir a tomar el curso, sino también identificar cómo desde la Secretaría nosotras podemos referenciar a otros servicios o incluso a otras entidades que garanticen finalmente el goce pleno de sus derechos.
Es un trabajo pues muy, muy complejo, porque se ve desde la complejidad, se ve la atención desde ese enfoque diferencial. Tatán, ¿por qué no nos explicas un poquito esa mirada interseccional, cómo se da, digamos, en la intervención y de las mujeres o de las poblaciones diversas, pero también en el marco de los procesos intersectoriales? ¿Qué relación se puede gestar, digamos, allí desde esas dos miradas?
Bueno, cuando estoy en casa de todas y encuentro como estas dificultades, pues nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales no tenemos siempre todas las herramientas en la mano, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, que nosotras, o por lo menos desde nuestra misionalidad, no podemos abordar. Entonces ahí es importante y me parece vital tener una red de apoyo como profesional, que creería yo, que me permita de pronto referenciar o por lo menos acudir a otra compañera, compañero de otras profesiones a que me apoye en la intervención de, para este caso, de estas mujeres, ¿no? También, digamos, ahí es importantísimo que desde los espacios de intervención se dé el reconocimiento a la identidad, para este caso de las mujeres trans o las mujeres con orientaciones sexuales diversas. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues estamos en una sociedad patriarcal y machista, asumimos la identidad de género de las personas y asumimos la orientación sexual, y lo que estamos haciendo es una acción con daño, porque finalmente estamos actuando desde lo que yo percibo, desde lo que yo considero, y no estamos teniendo en cuenta las necesidades, los contextos, las puestas políticas, culturales y sociales de las personas. Entonces yo creo que ahí es súper importante pues esta red y también el reconocimiento. Pero aparte de eso, yo creo también que en el marco de la garantía de derechos es importante exigirle a las entidades el cumplimiento de la normatividad que existe, ¿no? Partimos de una política pública de mujeres y equidad de género, pero también está la ley 1257 que busca que las mujeres no vivan ningún tipo de violencia, y pues por fortuna existe esta ley, pero pues lamentablemente surge a través de un hecho de violencia que vive una mujer aquí en Bogotá. Qué lamentable que tengamos que llegar a estas situaciones para que el Estado reconozca que las mujeres viven unos riesgos particulares, ¿no? Y digamos, ahí se contemplan las violencias hacia las mujeres, ¿no? Pero también es importantísimo reconocer que, por ejemplo, el Congreso de la República en toda su historia nunca ha legislado exclusivamente para personas de los sectores sociales LGBT. Hay una sola ley, que es la ley antidiscriminación del año 2015, que reconoce la orientación sexual y la identidad de género, pero que no es una ley que esté dictada exclusivamente para esta población, sino que también tiene en cuenta raza, etnia, religión, etc. Los avances en temas de ley para la población de los sectores sociales LGBTI o con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, se ha logrado gracias a la Corte Constitucional y al litigio de varias organizaciones sociales y personas que le han apostado al reconocimiento. Y creo que en ocasiones a los y las trabajadoras sociales nos falta ese reconocimiento, incluso desde el marco jurídico y desde todos los avances de derechos que tiene la población, precisamente porque como no son poblaciones que tengan un reconocimiento histórico, a veces nosotros y nosotras replicamos esa discriminación y desconocemos e incluso generamos barreras de acceso a los derechos de estas personas.
Eso es muy cierto lo que dice Atatán, porque vemos en los territorios procesos muy discriminatorios, de hecho desde las mismas instituciones, como usted lo ha venido mencionando. Es importante, sin embargo, para el trabajo social esos procesos de articulación intersectoriales que permiten pues generar de alguna manera una atención integral, no una atención fraccionada frente a las necesidades de las mujeres y todas las poblaciones diversas. Es importante anuar todos esos esfuerzos institucionales y de hecho desde una mirada también interdisciplinaria y transdisciplinaria que nos ayuden precisamente mitigar todos esos factores de riesgo, mitigar aquellos situaciones discriminatorias de exclusión de cualquier tipo de población, porque digamos que aquí no solamente podemos hablar de los sectores del LGBTI, ¿cierto?, sino también en general de todas las poblaciones por cursos de vida, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto?, o por su misma condición, por su misma religión. Bueno, todas aquellas características y determinantes sociales que hacen que se reconozcan unas poblaciones, de hecho con esa mirada, como ya lo hemos venido mencionando, diferencial. Entonces sí es importante, digamos, esos procesos de intervención con unas acciones afirmativas direccionadas a unos procesos que mitiguen, como ya decíamos, factores de riesgo y que se aumenten el desarrollo de habilidades, como también es el esfuerzo que ha puesto un poco las instituciones, a pesar de que nos falta un poco. Creo que aquí es una crítica constructiva a las instituciones, nos hace falta capacitarnos frente a esos procesos de atención, sí, para poder llegar pues a cumplir ese feliz término con las poblaciones y que las poblaciones pues tengan una participación activa, una movilización y que tenga un impacto real frente al desarrollo como persona, porque no podemos desconocer esos desarrollos como persona, pero también desde un desarrollo colectivo, pero también si lo vemos un poco más afuera, desde un desarrollo comunitario, que nos llevan a generar procesos de desarrollo territorial en aras de poder fortalecer la participación y la movilización social en el marco de los derechos de todas las poblaciones diversas. Frente a su ejercicio desde la intervención social, ¿cómo se ve precisamente esos impactos a Tatán en los territorios con las mujeres? O bueno, con todas las poblaciones diversas con las que usted ha podido tener, digamos, ese acercamiento.
Bueno, yo creo que desde mi rol, digamos, laboral, creo que le estamos apostando a una cualificación de las mujeres en la ciudad. Que una mujer tome un curso con nosotras que es muy básico, aprender a manejar el celular, aprender a manejar el computador, y mañana ya me diga como, hola, mira, estoy haciendo las prácticas en tal lado porque gracias a su curso pude entrar al SENA y en este momento estoy cursando un técnico o un tecnólogo. Eso para mí es demasiado gratificante. Creo que la cualificación es un ejercicio necesario, ¿no? Y que también le apuesta la corresponsabilidad, ¿no? Porque estamos acostumbradas en ocasiones a que, pues, esperamos de la institución una mirada asistencialista. Pero creo que aquí le estamos apostando precisamente a la cualificación. Creo también que le estamos apostando a romper las barreras a las que históricamente se han enfrentado las mujeres para acceder a sus derechos. El hecho de que una mujer ya pueda acceder a tecnologías de la información y la comunicación le permite acceder a otro tipo de espacios a los que anteriormente no se le había permitido. nuestros cursos o nuestros procesos formativos tienen una mirada también desde obviamente la política pública de mujeres y equidad de género. Entonces, que una mujer salga a nuestro curso y tenga ya claro qué hacer, por ejemplo, frente a la vulneración de uno de sus derechos, o por lo menos que reconozca que hay unas casas en cada localidad donde puede acudir frente a la vulneración, o que puede referenciar a otras mujeres, eso para mí es demasiado gratificante. Y frente a las poblaciones con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que es como mi rol comunitario que desarrollo, pero que también aprovecho para hacer intervención, yo creo que ahí es importante el reconocimiento de la población. Para mí es vital cuando la gente se para en un hospital y dice, como usted no me puede limitar el acceso al hospital por mi identidad de género o mi orientación sexual. Cuando la gente se acerca a un batallón y dice, la ley me permite acudir a la objeción de conciencia o acudir a citar mi identidad de género para no tener que prestar servicio militar. Eso para mí es muy gratificante, porque creo que si bien estamos generando espacios de incidencia, esas personas también son potenciales incidentes para que finalmente esta sociedad se transforme y sea una sociedad pues más igualitaria, que finalmente es lo que busca el enfoque diferencial, ¿no? Romper como esos espacios discriminatorios, esas barreras a las que se han enfrentado la población, y al contrario, pues generar potencial, en la población y permitirle pues que finalmente salga de ese lugar marginado donde mucho tiempo ha estado habitando.
Yo tengo una pregunta que me surge desde el momento que Atatán empieza a dialogar. ¿Cómo un trabajador social puede abordar a la población LGBTI sin tener, sin caer, digamos, en esos procesos de exclusión y en esos procesos de discriminación? Porque sabemos que no es fácil, que precisamente los trabajadores sociales debemos de tener esas miradas diferenciales, pero a veces ponerlo en la práctica o ponerlo en la operatividad no es fácil, no es sencillo. ¿Cómo lo podemos hacer allí? ¿Cómo podemos? Y mira, no solamente LGBTI, sino las mismas mujeres.
Yo creo que ahí es importante primero desprenderse de todo imaginario o estereotipo que esta sociedad pues nos ha inculcado desde el machismo y desde el patriarcado. Yo creo que después de que uno se desprende de ese tipo de cosas, puede generar espacios de respeto. Dentro de nuestros cursos, por ejemplo, siempre abordamos pues el sistema sexogénero, las orientaciones sexuales, las identidades de género, y surgen a veces preguntas de las mujeres o de las participantes, y a veces esas preguntas están cargadas con imaginarios o estereotipos. Decirle a la compañera como, mira, existen estas situaciones, pero no son como nos las ha vendido la sociedad o como nos las han vendido los medios. Entonces creo que hablar desde el respeto permite que otras personas digamos como que se apropien de ese respeto frente a cualquier tipo de población, pero también que se transforme esta sociedad, Consuelito, porque yo creo que, y siempre he dicho algo, y es que yo siento que el lenguaje transforma, ¿no?
Sí.
Cuando una mujer trans me dice, utilice pronombres femeninos conmigo, y yo sigo utilizando pronombres masculinos, pues quien está violentando y quien se tiene que cuestionar soy yo, no ella, porque finalmente quien construye su identidad y quien la debe respetar, en este caso la identidad de ella, soy yo como interventor de ella en este caso. Cuando una mujer se acerca a un servicio y yo le miro de arriba abajo o empiezo a hacer preguntas que no debería hacer frente a su orientación sexual o su identidad de género, pues yo debo cuestionarme ahí en ese momento y pensarme si esas preguntas finalmente están aportando a la intervención, ¿no? Hemos encontrado casos donde una mujer dice, soy lesbiana, y empieza el fetiche, la cosificación alrededor de su orientación sexual, o hemos encontrado también casos de mujeres trans que se acercan, digamos, a un servicio y hay una pregunta de ¿cuántas operaciones tiene usted? ¿Usted se siente así desde que nació o en el camino se dio cuenta. Preguntas que finalmente no aportan a la intervención y que están más dadas como al fetiche, al morbo que le hemos puesto finalmente a este tema. Entonces yo creo que hay que partir del respeto para poder empezar a intervenir la población, que siempre en una intervención yo esté abierto o abierta a las críticas, porque finalmente quienes tienen el conocimiento y quienes conocen sus contextos es la población, ¿no? Yo no puedo pedirle, por ejemplo, a un grupo indígena que asista a una capacitación conmigo X y yo voy a imponer la comida que vamos a dar, los temas que vamos a dar, cuando incluso eso atenta contra su cultura y su forma organizacional. Yo me recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba en el pregrado, que la profe Doriluz nos hablaba como cómo es para una persona que viene de los ríos, sobre todo del área del Chocó, llegar a la ciudad y encontrarse con otras formas económicas que muchas veces son atravesadas por la violencia, y que aparte de que tiene que atravesar la violencia, el desplazamiento forzado en muchas ocasiones, venir a enfrentarse a otras violencias aquí desde lo laboral es muy, muy difícil, ¿no? Lo ideal, por ejemplo, en esos ejercicios desde una intervención del trabajo social en lo laboral sería reconocer los saberes y las experiencias de esa población que viene de otras regiones, pero muy pocas veces en la práctica pasa, y por eso creo que es tan importante citar el respeto.
Sí, eso es muy importante. También toca tratar una población que puede tener, y que se de, más que pueda tener, se debe de tener una mirada diferencial, y es las poblaciones víctimas del conflicto armado. Entonces, ¿cómo reconocemos unas poblaciones que han sido desarraigadas de sus lugares de origen, han sido sacadas de allí, diciéndolo muy coloquial, ¿cierto? Y cómo llegan a un contexto urbano donde hay unas infraestructuras totalmente diferentes y una organización de territorio totalmente diferente, con unas tendencias contextuales también totalmente diferentes, porque de hecho no podemos hablar de ni siquiera de lo económico desde su lugar de origen a un contexto urbano, su contexto y su organización política y social, su organización familiar, ¿sí?, su organización colectiva y de hecho sus mismas formas de participación. Eso es un choque cultural, ¿cierto? Y creo que allí las instituciones tienen unas falencias, y las intervenciones creo que se ven muy cortas frente a esas intervenciones que deben de prestar esa atención frente a esas poblaciones, cualquier tipo de población, sea con comunidades de sectores del LGBTI, sea población víctima del conflicto armado, porque además hablar del enfoque diferencial la Tatán nos convoca a tener una mirada amplia, compleja, es de muchas características, su ciclo vital, su condición como víctima, poblaciones étnicas, indígenas, afrodescendientes, bueno, sí, en fin, la población con discapacidad. De hecho, creo que también usted toca un tema importante, y son las etiquetas, son los pronombres también que se le colocan a las personas de acuerdo a sus condiciones, y que eso ha venido siendo a lo largo una construcción social que ha venido afectando de hecho el desarrollo individual, colectivo y comunitario de las poblaciones. Entonces también es una invitación a los estudiantes de trabajo social de nuestra universidad a repensarse en esas intervenciones como se ha venido desarrollando a lo largo del programa, ¿cierto? A veces caemos en el afán institucional, pero debemos de hacer un alto, de hacer un pare frente a cómo vamos a hacer esa intervención. Como decía Tatán, repensarnos, reconstruir las intervenciones diferenciales y las intervenciones de género, y como lo decíamos desde un principio, pues también tener en cuenta, porque aquí todos los, algunos de los enfoques no tienen que ir desarticulados. De hecho, vuelvo y repito el tema del mismo enfoque territorial, el enfoque de derechos, el diferencial, el de género, el de ciclo vital, que es fundamental y que hoy por hoy en las mismas políticas sociales pues los tienen muy inmersos, hacen un reconocimiento, digamos, a todas esas características, a toda esta diversidad poblacional frente a esa atención que se debe de tener, ¿sí? Entonces, esa invitación muy especial a todos nuestros estudiantes para que ellos empiecen, digamos, a tener unos contextos y unas miradas mucho más allá de una simple intervención institucional que a veces por las mismas intencionalidades institucionales hacen que limiten y que se conviertan una barrera en estos procesos. Pero también no podemos solo hacer estas críticas constructivas a la institucionalidad, sino también a las mismas intencionalidades que tiene la población, porque muchos de los procesos interventivos tienen que ver también con esas intencionalidades poblacionales, que tanto yo como mujer, ¿cierto?, con unas características diferenciales quiero acceder o quiero cambiar. También depende, digamos, de esas construcciones individuales que tenga la persona o de los mismos facilitadores o obstaculizadores que encontremos en el territorio, en los colectivos o en sus procesos de participación social o en sus mismas familias que nos permitan avanzar en la reconstrucción también, digamos, de unos escenarios donde generen unos impactos, unos cambios y unos desarrollos de autonomía hasta la misma reestructuración de un proyecto de vida, ¿cierto? En aras de mejorar las condiciones y mejorar ese bienestar, permitiendo también esa restitución de derechos, permitiendo también tener un papel y un rol fundamental en todos los escenarios donde converge el ser humano, ¿cierto? Pero también ese rol que puede influir en ese desarrollo contextual. ¿Cuál sería el rol específico del trabajador social frente a estas intervenciones?
Pues yo creo, Consuelito, que es una pregunta compleja, porque precisamente si lo miramos desde la interseccionalidad, teniendo en cuenta su ciclo vital, si es una mujer diversa por orientación sexual o identidad de género, si es una mujer víctima del conflicto armado, pues el rol en ocasiones puede variar, y sobre todo si de pronto no reconocemos las dinámicas en las que están inmersas las poblaciones, ¿no? Hay momentos en que la población me puede decir, mira, a mí solamente me interesa esto y nada más, y eso debe ser respetuoso con la gente, porque a veces por ir más allá resultamos revictimizando a las personas o haciendo acciones con daño. Entonces yo creo que el primer rol que debe tener el trabajador social o la trabajadora social dentro del campo o los territorios es el rol del reconocimiento al otro o a la otra. Yo creo que a partir de ahí, cuando yo reconozco lo que la otra o el otro quiere, yo ya puedo empezar a ejercer una intervención. Y ahí puedo empezar a pensarme en otros roles, ¿no? Si yo medio o referencio para que esta persona acceda a un servicio, si lo que la persona busca simplemente una orientación, en este caso, para una problemática que tiene. Si yo voy a hacer un rol de acompañamiento en estas situaciones, porque sabemos que a veces la institución o el rol que tenemos permite que efectivamente la gente acceda a los derechos porque ven la figura institucional o la figura profesional ahí al lado de la persona. Y también creo que es súper, súper importante desde ese rol, algo que mencionaba Consuelito, y es reconocer las necesidades o las particularidades de las personas, que eso hace parte finalmente de la interseccionalidad, ¿no? Yo no puedo pretender atender a la misma población, con la misma mirada, incluso desde lo territorial. No es lo mismo habitar Usme que habitar Ciudad Bolívar. No es lo mismo, y todos los días lo reafirmo, habitar Sumapaz que habitar la Candelaria. O sea, hay momentos en que incluso uno se pone a hacer comparaciones entre profesionales y no encuentra, digamos, como similitudes entre los territorios. Sumapaz es una localidad 100% rural y la población en ocasiones se enfrenta a un montón de barreras para acceder a sus derechos, ¿no? pero a veces incluso desde las políticas públicas, desde la institución, desde nuestro rol como trabajadores o trabajadoras sociales, homogenizamos la población y creemos que la herramienta que utilicé acá puede ser la misma. Entonces creo que partiendo del reconocimiento, de ese rol de reconocimiento a la población, yo puedo pensarme finalmente en qué herramientas le puedo brindar a la población, ¿no? Y también creo que desde los diferentes roles que nosotros y nosotras asumimos, es importante desprendernos como esa figura que a veces hay en las instituciones de Mesías, de querer salvar a todo el mundo todo el tiempo, cuando finalmente nuestra función es solamente brindar herramientas a las personas. Ya las personas deciden si las herramientas que les estamos brindando son válidas o no son válidas, o si deciden de pronto buscar en herramientas en otros profesionales, en otras profesionales, en otras instituciones, en otros lugares, ¿no? No podemos tampoco forzar a la población en ocasiones a que acceda a los servicios o a la oferta que yo estoy dando como profesional, porque incluso muchas veces esos servicios, esa oferta, no van a solucionar la problemática con la que ellos o ellas llegan.
Y de hecho no lo solucionan, creería yo. Vuelvo y repito, sin criticar, digamos, el accionar institucional, que a veces estamos permeados un poco más por el asistencialismo y entonces cumplamos la meta, y también por las mismas intencionalidades precisamente de las mismas, ¿cierto? Pero el asistencialismo siempre va a estar marcado. De hecho, la gente pareciera que ya tuviera una etiqueta, ya tuviera algo en la mente de decir: yo voy allá porque o me dan el refrigerio, me dan el mercado, porque voy a tener o obtener otro tipo de recursos, más que a veces que el desarrollo individual, ¿no? Que también se convierte en un imaginario social, pero los que estamos inmersos en la institucionalidad sabemos un poco como las dinámicas que se juegan allí, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que empezar a jugar un poco de cómo mitigar ese asistencialismo, y más bien cómo me meto un poco más en el ejercicio de la participación social. ¿Cómo veríamos esto, Atatán? Por ejemplo, el asistencialismo versus la participación, ¿será que los dos van de la mano? Un poco usted desde la experiencia laboral que tiene, o al contrario, tenemos que empezar a fortalecer, a generar esas respuestas integrales para mitigar el asistencialismo, y cómo motivamos un poco más a esa movilización social, que no lo digo en el sentido de revuelta, lo digo entre comillas, sino como yo, persona, mujer, diversa, o cualquier tipo de mujer con diferentes características, me empiezo a movilizar por lo propio, por hacer un reconocimiento individual y repensarme frente a esa resolución de unos conflictos en relación con las demandas que van surgiendo en la cotidianidad de las mismas.
Pues digamos, desde la práctica, yo siempre procuro decirle a la población, o más bien dejarle claro, que finalmente el asistencialismo es una cosa provisional, es una cosa pues que no se mantiene en el tiempo, y que finalmente después del asistencialismo soy yo quien debe tener las herramientas para enfrentar finalmente la situación a la que me voy o las situaciones a las que me voy a enfrentar, ¿no? Yo creo mucho en la corresponsabilidad de la mano de la participación, ¿no? Creo que finalmente muchos de estos programas o servicios que ofertan las instituciones han sido el resultado de luchas sociales, y creo que las personas, cuando han participado de los presupuestos participativos, de asambleas, de protestas, no lo hacen principalmente buscando un servicio específico, sino lo hacen mirando más bien una garantía de derechos, y en la garantía de derechos pues estamos inmersos todos y todas.
Sí.
Y creo que nosotros y nosotras debemos aportar ahí. No puedo quedarme finalmente solamente con lo que me está brindando la institución, porque mañana puede llegar el siguiente gobierno y me dice: a mí no me parece que esta institución continúe o este programa continúe. Creo que Bogotá ha sido el ejemplo de eso en sus diversos programas, y la gente se ha quedado sin el servicio, en términos coloquiales, mano cruzada, y no es la idea. La idea es que desde la corresponsabilidad y con las herramientas que me ha brindado la institución, yo pueda dar solución a esa problemática, o por lo menos enfrentarla, ¿no? Y creo también que, pues sin hacer una crítica a la institución, creo que las acciones o los planes de acción de las políticas públicas deben de estar enmarcadas a eso, a la corresponsabilidad. No quiero defender o sonar que defiendo la institución en la que trabajo, pero para mí es muy gratificante eso que les mencionaba al principio, que una mujer no solamente se quede con que aprendió a manejar el celular o con que aprendió a manejar el computador, sino que explore más allá a partir de las herramientas que le dio la institución. Que el viernes pasado, que era la firma del Distrito Diverso de Chapinero, me encontraba con una mujer trans que tomó uno de los cursos que nosotras ofertamos. Y entonces yo la vi con un sastre y yo le dije, hola, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo ahora? Y me dijo, no, ya estoy terminando las prácticas de un tecnólogo en recursos humanos. Y yo decía como, wow, súper bien. Y le preguntaba si alguien le había ayudado. Dijo, no, pues usted como me dijo cómo abrió la página del SENA. Yo me puse a cacharrear, me inscribí y ya estoy acabando el tecnólogo. Eso para mí es un ejercicio de corresponsabilidad súper, súper gratificante para la labor que hacemos nosotros.
Y es muy importante porque ahí vemos precisamente que no es solamente una atención, una intervención asistencialista, sino es una intervención de movilización social. Es decir, y es muy importante lo que dice Tatán frente a esa corresponsabilidad. Por eso los trabajadores sociales creo que no nos debemos de tomar, porque a veces es desmotivante para los profesionales el no evidenciar esos resultados, digamos, a corto plazo. Digamos que son resultados que se van viendo en el tiempo, que en el camino uno los va evidenciando y uno dice, wow, qué chévere, mire, avanzó lo que traté de enseñar, de orientar y de direccionar, pues eso permitió que también su vida, su proyecto de vida tomara otro rumbo. ¿Qué invitación le hacemos a los estudiantes de trabajo social en este momento que nos está viendo, que están en ese proceso de formación? ¿Qué les podemos, cuál es la invitación?
Pues yo creo primero que hay que desprendernos un poco como esos imaginarios sociales que nos han implantado también de nuestra carrera, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que llegué acá a clase, todos mis compañeros, compañeras y compañeras queríamos transformar el mundo al otro día. Y decíamos, yo quiero cambiar la vida de este grupo, yo quiero cambiar la vida de estas personas. Y sí, efectivamente se puede en algún momento, pero desde la corresponsabilidad es que finalmente eso se logra. Yo le puedo brindar a una persona un montón de herramientas, pero si no las quiere tomar o no le sirven, pues posiblemente no soy yo quien va a aportar a esa transformación. Y también pues a desprenderse un montón de los imaginarios y como estereotipos sociales que hemos impregnado sobre la población, porque eso limita finalmente nuestra intervención, ¿no? Que yo mire a una persona de arriba hacia abajo cuando llega la intervención ya es un ejercicio de violencia. Que yo diga como, ay no, es que yo solamente quiero trabajar con niños y niñas, y mañana cuando me enfrente al mercado laboral me encuentre que es, no hay tanta oferta precisamente en esos espacios, sino que tengo precisamente que flexibilizar mi posición académica y pensarme en que puedo trabajar con otras poblaciones. Yo creo que finalmente la invitación es esa, como a flexibilizar un poco como esos imaginarios y esos tabús que nos han metido, digamos, siempre desde lo académico, desde lo social, incluso desde lo familiar. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar, mi familia decía que yo había estudiado trabajo social porque no veíamos matemáticas. Entonces, que era más como una opción de descarte que como una vocación. Y pues se rompió el imaginario en la universidad que no veíamos matemática, porque sí vemos matemática. Y además porque pues finalmente tengo un trabajo, estoy aportando a la construcción de sociedad, por lo menos en Bogotá. Tengo la certeza, sin sonar egocéntrico, que le ha aportado a compañeros y compañeras herramientas para la exigibilidad de sus derechos. Y esto lo he hecho finalmente gracias a las herramientas que me dio la carrera, las herramientas que me ha dado el ejercicio comunitario, y que pues no es una profesión menos ni más, sino finalmente creo que nosotros y nosotras como trabajadores sociales somos quienes le impregnamos la esencia al ejercicio.
Bueno, muchas gracias a Tatán, entonces a todos nuestros estudiantes de trabajo social. agradecerles la participación pues en este programa de radio. Esperamos que les haya aportado, que realmente se lleven herramientas, ¿cierto? Que Atatán pues nos ha brindado a través de su experiencia laboral, ¿cierto? Entonces es repensarnos, como lo decíamos, en esos procesos de intervenciones sociales, desde esa diversidad pues poblacional, con todas las poblaciones, con orientación sexual, identidad de género diverso, con las víctimas del conflicto armado, con la población con discapacidad, entre otras, a las poblaciones étnicas, que no las podemos dejar atrás, y que con otra categoría que trabajamos desde el enfoque diferencial, y es los cursos de vida, que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Se convierte de hecho en esa herramienta de intervención en el marco también de las políticas públicas, y esa política, digamos, un poco desde esa misma mirada desde la gobernanza, ¿cierto? Y hablo de la gobernanza no solamente como un término de Estado, pero pues también de Estado, porque hace parte del reconocimiento en lo territorial, desde las mismas organizaciones de las poblaciones, desde los mismos procesos de corresponsabilidad, como lo decía Tata, que es importante reconocerlo. De hecho, no podemos pasar sin hacer ese reconocimiento, ¿cierto? Y tener en cuenta, digamos, unas tendencias contextuales desde lo económico, de cómo fluye lo político, ¿cierto? Que trasciende, digamos, los conceptos tradicionales de política, sino que precisamente desde esa gobernanza que tenemos en el territorio, permiten que todas las poblaciones diversas empezamos a tener una apropiación de los mismos, ¿cierto? Es decir, que esa política se convierte en unos procesos de participación social en donde confluyen todas las personas, que finalmente es la forma para llegar a las poblaciones, para restituir derechos, para darle atención, ¿cierto? No solamente desde lo institucional, que es importante, sino también cómo las comunidades se movilizan frente al reconocimiento de sus demandas sociales en el marco, digamos, de o como una estrategia de resolución de esos conflictos que confluyen allí. Las instituciones en la intervención se convierten en una herramienta, ¿cierto? Recordar que no somos salvadores del mundo, ¿sí? Porque somos seres humanos y partimos de esa construcción del ser humano, pero es importante que tengamos claridad que sí somos facilitadores en los procesos, facilitamos procesos en las poblaciones y en las comunidades. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar en este espacio.
Gracias.
Gracias por venir nuevamente a este programa llamado Trabajo Sociales Sin Fronteras. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como U Republicana Radio y Corporación Universitaria Republicana, @URepublicanaRadio y U Republicana. Estudia trabajo social con la Corporación Universitaria Republicana. Escríbenos al número 321-301-7208 o puedes encontrar también más información en www.urepublicana.edu.co.